Sí, tenemos para analizar parte de la realidad esto. Un artículo que publicó en el día de ayer Martín Burgos, quien es economista, con quien ya hemos hablado, el año pasado tuvimos una entrevista, hace un análisis con el que queríamos comenzar la mañana, a quien le damos la bienvenida, Gloria, el equipo de Radio Nacional San Luis, quien te saluda, Ramón. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, Martín Burgos, ¿cómo estás en el marco de todo esto que está aconteciendo en la Argentina?
Bueno, por lo pronto encerrado y tratando de tener los mayores cuidados posibles.
Sí, es lo mejor. Bueno, acá Ramón nos hacía llegar este texto que habrías escrito a propósito de el título es, por cierto, muy bueno y que nos merece justamente más en este año, en este 2021. El hecho de qué hicimos para merecer a Macri y qué hicimos los argentinos, Martín.
Sí, el título juega un poquito con la idea de que está siempre subyacente en la idea del libro que escribió Mauricio Macri, que salió hace pocos días, en la cual aparece en muchos pasajes el hecho de que algunas políticas no salieron bien porque la Argentina no estaba lista para esas políticas, ¿no? Típicamente, quitar el cepo. En el libro se da cuenta que era una política que no que era mala, no que no era algo que no se podía realizar en ese momento, sino lo que dice es que la Argentina no estaba lista, ¿no? Siempre comparando con Europa, las cosas que se hacen en Europa, etcétera, etcétera. Cosa que es profundamente falso porque en Europa y en muchos otros países el que quiere comprar dólares va a tener grandes dificultades,
Así
¿no? En
es.
Brasil no se puede comprar dólares, en China también está muy limitada la compra de dólares, en India la prohibieron en el 49, ni bien se independizaron de Gran Bretaña, en Colombia tampoco se puede decir que todos los países adoptan este tipo de regulación y Argentina en verdad terminaba siendo una excepción en esa regulación en el.
Hola, Martín, si te puedes ubicar mejor con el teléfono para que no perdamos la comunicación ahí.
Sí.
Ahí
Ahí
está, ahí
está.
está, ahí
Ahí está.
estábamos escuchándote. A propósito de este tema de la bimonetarización, ¿no? De este sistema bimonetario que tenemos en la Argentina y el tema del cambio y después habla también el tema de lo que vos decís ahí en tu artículo sobre el tema de que no estábamos preparados en la Argentina para las medidas que el cráneo de Mauricio Macri quería aplicar.
Y claro, es un poco eso. Ahí me parece que se juega mucho con la idea de lo que se tiene que hacer según los manuales de economía. Digamos, el que estudia economía sabe que se estudia mucho de manuales escritos en Estados Unidos. Y obviamente esos manuales escritos en Estados Unidos no incorporan muchos de los problemas muy específicos de Argentina. No aparece la inflación como un problema. No aparece la compra de divisas, de otras monedas, problema. No aparece el desbalance del comercio exterior, un problema, porque Estados Unidos lo financia con emisión monetaria, de dólares, obviamente. Entonces, muchos de los grandes problemas de la Argentina no aparecen en este libro. La especificidad de ser agroexportador. No lo tienen como problema, y obviamente, en general, el hecho de ser un país periférico no aparece en estos libros de economía. Entonces, obviamente, la comparación entre lo que está haciendo Argentina y lo que dicen que tiene que haber en estos libros anuales, un poco un premasticado de lo que se debería hacer con política económica, hay una diferencia tremenda. Me parece que ahí aparecen las claves. Obviamente, me parece que eso merece una reflexión. Nosotros tenemos que empezar a tener manuales, libros que hablen de la economía argentina, ¿no? Un desafío que se tiene que tratar de resolver, que los economistas argentinos tienen que empezar a trabajar.
Así es.
Martín, buen día. Ramón Estrada te saluda. Te
¿Cómo
quería
andan?
consultar muy bien vos. te quería consultar sobre tu análisis respecto a el hincapié que hace Macri y también que hace en parte el sector político del peso del dólar sobre la política, esa puja que se da cotidianamente, no solamente en los gobiernos cuando se cambian, sino principalmente en el proceso electoral. ¿Cómo lo podés desentrañar para la audiencia?
Sí, a mí me parece que eso quedaba claro ya en el 2018-2019. A medida que subía el dólar, Macri iba perdiendo cada vez más electores. Cada uno era apoyaba al gobierno hasta cierto umbral del dólar. Y cada uno tenía su umbral distinto, ¿no? Pero eso terminó explicando en gran medida la derrota electoral de Macri. Yo creo que ahí, al final, digamos, en el libro también aparece esta cuestión, se dio cuenta, digamos, algo que era una obviedad. Pero sí, a medida que subía el dólar, había gente que a 30 pesos por dólar había dejado de apoyar el gobierno, otros a 40, otros a 50, y ya cuando llegó a 60, definitivamente era la derrota asegurada. Sí, obviamente que no es por el dólar en sí, sino que todos sabemos que cuando sube el dólar suben los precios, y obviamente a los niveles de inflaciones a récord que tuvimos en esos años 2018-2019.
Claro. Ahora, ¿no te parece, Martín, más allá de todo lo que... yo no sé si lo escribió Mauricio Macri al libro o le pidió a un economista que lo escribiera, pero el tema es, o sea, la falta de una autocrítica por parte de Mauricio Macri, ¿a qué se debe? ¿Es una cuestión psicológica? ¿Esto que vos decís, él se cree por encima de todo su equipo? ¿Qué es lo que le pasa?
Bueno, yo creo que en primer lugar un gran desconocimiento de lo que es la economía, de cómo funciona en Argentina. Evidentemente es alguien que siempre vive en una burbuja, porque desde una gran empresa uno tal vez tiene algunos... Gran empresa que le fue bastante mal, ¿no? Porque Stockmar, recordemos que tuvo muchos avatares y temas, incluso judiciales, pero sobre todo problemas económicos. O sea, que sufrió también la crisis económica y es mucho más chica hoy por hoy Sofma de lo que era en los años 80. Uh-huh. Así que, bueno, a pesar de todo eso, yo creo que hay como un cierto... Y, bueno, obviamente, la propia gestión de las empresas de Macri, de las empresas del padre de Macri, sí. De parte del hijo, de parte de Mauricio, fueron bastante malas. Eso también todos lo sabemos. Con lo cual, no, la única gestión exitosa, diríamos, de Macri fue con Boca Juniors. Con las empresas siempre fue muy complicado por algunas opciones que llevaron a grandes problemas a las empresas. Uh-huh. Entonces, ver que eso se reproduzca a nivel del país no nos puede sorprender tampoco, ¿no? Eso no queda claro. Así que, evidentemente, sí, hay una falta de pensamiento científico también, más allá de... Sí. De los negocios, lo cual no voy a opinar. Es una cuestión de pensamiento crítico. Si algo no funciona, tenés que recalcular y empezar a seguir para atrás, tener una restricción. Por una cosa es lo que el discurso político de un político en la campaña electoral, y otra cosa hacerlo. En el caso del CEPO, sé que es lo más crudo, digamos. Lo primero que hizo fue quitar el CEPO. Lo primero que pasó es que hubo la compra de dólares absolutamente increíble de todo el mundo, de todos los argentinos, por distintas razones, y por distinto volumen, y eso no se pudo financiar, entonces tuvo que empezar a tomar deuda externa para financiarlo, porque esta salida de dólares tenía que estar compensada por esta entrada de dólares. Sí. Digamos, esas cosas, si vos lo empezás a ver en el primer año, si vos ves que en el segundo año sigue igual, ya, si no lo resolviste ahí, en el tercer año ya no te van a prestar más, porque ya en algún momento los que están en esos negocios se dan cuenta para qué usar los dólares que están prestando. Si vos lo usás para algo que no es productivo, no vas a poder devolver esos dólares, y eso es lo que pasó en Argentina. Claro. Es lo que pasó en Argentina, y por eso en 2018 ya se habían cerrado los mercados financiero, y obviamente los bonos que surgen de esos préstamos se tuvieron que voltear y se tuvieron que renegociar. Una deuda que es impagable, pero no sirve para nada.
Claro, una deuda impagable, sí.
Un concepto bien claro que este gobierno, que el gobierno de China ya lo tenía bastante claro, que este también, pero a pesar de todo, uno cuando ve las acciones, no solo de Macri, sino de todos los economistas, de casi todos, del gobierno anterior, nota que todavía no entendieron lo que les pasó. Siguen insistiendo con el déficit fiscal como sí. Uno de los problemas principales que tuvo el gobierno de Macri, cuando el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que hoy tenemos un gran problema de ver cómo lo vamos a pagar, de 44 mil millones de dólares, el 10% del PBI del país, es imposible que eso se aplique sin mirar lo que pasó con los dólares. Está claro que era para financiar la fuga que hubo allá, cuando no había préstamo de los mercados financieros. No fue para financiar algún tipo de déficit fiscal que ya a esa altura no existía, no había déficit fiscal en 2019 con el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, seguro sigue siendo esto. El préstamo del FMI sirvió para financiar el déficit fiscal, pero ya no había déficit fiscal en esa época.
Exacto. Había una campaña electoral que mantener. Martín, estamos sobre el top de la hora aquí en la Radio Pública. Nosotros te agradecemos muchísimo la amabilidad de haber compartido esto con nosotros. Obviamente vamos a seguir comunicándonos, pero nos interesa muchísimo tu análisis de esta realidad y de todo esto que está pasando, teniendo en cuenta además que sos coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Te agradecemos muchísimo, que tengas un muy buen viernes, un buen fin de semana, y a cuidarse mucho, Martín.
Saludos, Martín.
Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien. Dialogábamos con Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, a propósito de...
Sí, no, que también tiene un máster en la escuela.